chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le traemos que nos acompañe a esta lucha que es el del barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Una vez más, nos vinieron a cazar. Y sí, parece increíble, increíble, hasta que mirás la foto de mi sobrino, Emilio Walla, con el maxilar destruido por un balazo. Trasladado a Bariloche, donde los médicos analizan si operarlo para reconstruirle la mandíbula o ponerle una placa de platino. Comparte ahora hospital con mi hijo Fausto, que ingresó a terapia intensiva con una oreja comprometida por un derrame interno y un traumatismo de cráneo como consecuencia de todos los disparos que recibió el último miércoles pasado. Ahí está hoy, peleándola y esperándolo que lo vuelvan a intervenir. Vomito estas líneas así, heridas, agonizantes, ensangrentadas, mientras aún espero por la liberación de mi otro hijo, Nicolás Hernández Walla, detenido en la unidad penitenciaria 14 de Esquel, junto a muchos vecinos más, acusados de resistencia a la autoridad, de abyegato en la comunidad, por obstruir las vías del tren, un tren que no pasa hace más de 10 años. Tuve que dar batalla para que me dejen verlo en un lugar donde reciben presos de 21 años, aunque él tenga solo 18. ¿Por qué? Porque se trata de otro preso político, sin cámaras, sin penalistas indignados, sin notoriedad pública, sin derecho a una legítima defensa de su dignidad. ¿Qué pasó? Más de 20 efectivos de la Infantería Provincial irrumpieron en nuestra comunidad el miércoles a la noche, alegando abiertamente, así como les digo, textual y literal, explícito, que vinieron a cazar. Con esa orden llegaron, y con mi familia se fueron, dejando un tendal de heridos y perdigones de goma y de plomo, con el efectivo silenciador de los negociados que sostienen con la familia Benetton, con Joe Lewis, con la petrolera y con las mineras, que solamente vienen a destruir nuestro territorio. Pues lo intentaron. Lo intentan y lo volverán a intentar durante años, durante décadas, durante siglos, cambiando la estrategia de la hipocresía. Pero no le tenemos miedo a su policía. Desde el Estado Municipal, Provincial y Nacional no hubo ninguna respuesta más que las balas, los palos y la cárcel. De hecho, cuando pedimos las ambulancias para que vinieran a buscar a los heridos, nos respondieron que no podían mandar a los enfermeros si no venían con la policía. Y por eso, debimos llevar a los heridos hasta el Bolsón, en Río Negro, como si no fuéramos habitantes de Chubut, donde Marios Das Neves nos mantiene cercados para garantizar la seguridad de sus dividendos, mientras Burlich habilita la temporada de mapuches en todo el territorio nacional. 5 siglos igual. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos.
¡Hola! Esta canción es para ti, Córdoba. ¡Hola! ¡Hey! ¡Aquí para la familia! ¡Sí!
Blume de mi gracia, poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia, poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me fue en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me fue en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardafondo, tu fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Arriba la familia, que te desarroque, movidito de los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que te está para todo corra. Y la Unguisa, San Roque, Parque República, Observatorio, Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Sueña con tu quicia vives, muñequita rubia, tu pollo era azul. Como la glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Churur. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Muy buen día, vecina, vecino. Estamos aquí empezando un nuevo programa, una nueva emisión de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. El programa de Defendamos a Alberdi, ¿no es cierto? Por la radio FM Libre 92.5. Hoy es 18 de enero del año 2007 y estamos ahí calculando la cantidad de emisiones porque ya ni nos acordamos de la cantidad que venimos haciendo, ¿no? ¿Cómo le va, don Rodrigo Suárez? Muy buen día.
Buen día, José. Buen día a todos los vecinos y vecinas que siempre están escuchando aquí este semanario radial, este humilde programa Defendamos a Alberdi. Estamos comenzando en este caso la emisión número 133 de este humilde espacio radial que lleva ya casi 2 años de vida, 2 años en el aire aquí de esta radio comunitaria FM Libre. Saludamos aquí al pie del cañón, en este caso en los controles y puesta al aire, en reemplazo del señor Marcelo Daniel Bucci, que está disfrutando sus merecidas vacaciones.
Así es.
¿Cómo estás? La verdad, comenzando un programa cargadísimo de muchísimas cosas. Uh-huh. Muchísimas cosas que vienen pasando en el barrio, muchísimas cosas que vienen pasando en nuestro país, ¿no?
Así es. Más que nada de lo que viene pasando en nuestro país, por lo general, en enero la ciudad de Córdoba un poco como que veranea, ¿no es cierto? En vez de invernar, veraneamos acá, entonces nos relajamos y muchas veces nuestros gobernantes se ocupan de mandarnos las situaciones o las noticias más duras y más desagradables justamente en verano. En verano durante muchos años han sido los aumentos del boleto, ¿no es cierto? Y este año, bueno, don Maestrito, en una jugarreta espantosa, adelantó, ¿se acuerda? El último aumento de Cospel, el último aumento de boleto. Y es por eso que hoy no estamos hablando de un nuevo aumento del boleto, porque vecino o vecina, ya lo vivimos el aumento del boleto, no sé si se acordarán. Pero bueno, aquí estamos con muchos otros temas. De todas formas, podemos hablar del barrio, lo que viene ocurriendo con la actividad de la murga y lo que viene siendo los preparativos para el nuevo corso de este año que... ¿Cuándo se realiza el final? ¿27 y 28 de febrero?
el lunes y martes feriado de carnaval. Se va a estar realizando por séptimo año consecutivo los carnavales populares de Barrio Alberdi, aquí organizado de forma totalmente independiente y autogestiva por la murguita del barrio, por los descontrolados de Alberdi. Así que ya comenzamos con la cuenta regresiva, ¿no?
Así es.
Falta poco más de un mes y una semana se podría decir, para que se vuelvan a vivir estos carnavales tan lindos, tan hermosos que venimos viviendo como siempre en los últimos años, en esa plaza que se viste de carnaval, que se llena de vecinos, vecinas, amigos, de murgueros, de artistas y muchísimas personas que vienen a compartir, a apropiarse del espacio público, a apropiarse de las calles para festejar el carnaval y también para seguir luchando, ¿no?
Así es, una plaza muy populosa, muy tradicional de la familia, ¿no? Todos los fines de semana ahí esa plaza explota, como decimos los murgueros, y el caso del carnaval es un caso especial y muy esperado por muchos vecinos que aprovechan la circunstancia festiva para arrimarse a la plaza. En el último corso recuerdo haber visto niños, desde niños jugando con goma, con espuma loca, pasando por adolescentes ahí ambientando en la plaza, hasta viejitos que se van con sus reposeros y sus mates y se ponen, ¿no? Ahí un escenario, un paisaje de cinco generaciones ahí, por todas menos, juntas, conviviendo en paz y en armonía, y bueno, por supuesto con toda la fiesta que la murguita del barrio puede darle y que el propio vecino de Barrio Alberdi lleva en su corazón, ¿no? Esa fiesta y ese carnaval que están atravesados por la lucha. Y aprovechamos y avisamos, ya vamos a estar comentando un poquito más, que como todos los años, este corso se realiza autogestivamente, a pulmón, con las propias energías y recursos que tenemos como familia murguera, ¿no? Y uno de esos recursos es justamente una rifa, un bono contribución para estos carnavales populares de Alberdi. Ya vamos a estar comentando un poco los premios de qué se tratan, pero tenemos que avisar lo que todos los programas tenemos, que son los sorteos, ¿no es cierto, don Rodrigo?
Exactamente, es un clásico de estos programas, de este programa La Chimenea. Vamos a estar sorteando con todos los que se comuniquen y participen la pizza súper especial, como todos los miércoles, de los amigos de El Barcito. Se encuentra aquí en la avenida Colón 1478. Y si no, también pueden participar y ganarse un desayuno completo de los amigos de La Casona Panadería y Confitería, que se encuentra aquí en la calle Pedro Sani, esquina La Rioja. Pueden comunicarse con nosotros, por ejemplo, al teléfono de la radio, al teléfono de FM Libre, que es el 489-3929. Si no, nos pueden escribir también a través de mensajes de texto o mensajes de WhatsApp al número 351-5590-100. Y si no, a través de las redes sociales también, ¿no?
Así es, por nuestra página de Facebook, ese nombre tan complicado que a veces se nos entrever en las cabezas, lachimenea.radiolibrefm92.5, esa es la página de Facebook, así que ahí también pueden escribirnos. Tenemos que decirlo, cada vez que usted no está, don Suárez, merman los mensajes de saludo. Me parece que es porque usted le quema la cabeza a la gente, ¿no?
Y puede avisando. Ser... Por ahí se gana por insistencia muchas veces.
Más vale, por supuesto, de eso se trata, las comunicaciones que hacemos. Y de eso se trata un poco el programa de hoy con el compañero, usted, don Rodrigo, estaba leyendo el texto tradicional que solemos leer. Y en este caso, como en todos los programas, suele ser un texto, una información, un relato que tiene que ver con alguno de los temas principales que tocamos a lo largo del programa. Para hoy, bueno, tenemos, como bien lo decíamos, varias situaciones que están ocurriendo a nivel nacional fundamentalmente. Una situación particular a nivel nacional y otra a nivel provincial, ¿no? La primera tiene que ver justamente con algo de lo que ha leído don Suárez y tiene que ver con un conflicto, un nuevo conflicto de uno de nuestros pueblos originarios que existen previamente a la conformación de nuestro Estado-Nación, y es en este caso la comunidad mapuche en las zonas de las provincias de Neuquén y Chubut, que tiene que ver con un enfrentamiento territorial, básicamente, entre sectores de comunidades indígenas que, coincidentemente, suelen ser sectores marginados de algún ámbito político, se les cercena la participación, y por supuesto con situaciones muchas veces de... socioeconómicas de nivel bajo, ¿no es cierto?
El texto con el que arrancamos la emisión del día de hoy se llama Paren la cacería de mapuches y fue escrito por María Isabel Guala, integrante de la comunidad Puflof, comunidad mapuche ahí, del departamento de Chuyamén de Chubut, en la provincia de Chubut.
Así es. El conflicto se viene dando en toda un área que trasciende las fronteras provinciales. Es importante entender eso, que los reclamos territoriales de pueblos originarios, sea en la Argentina, sea en Chile, sea en Paraguay, en Brasil y hasta México, son reclamos que trascienden las fronteras provinciales y nacionales, ¿no es cierto? Las fronteras o las territorialidades indígenas son muy diferentes a las tradicionales que conocemos nosotros como ciudadanos de estos estados-nación, ¿no es cierto? Las fronteras para los pueblos originarios son otras, muy diferentes a las que tienen, ¿no? Y este conflicto que se viene dando entre pueblos originarios en contra de una multinacional, en este caso la firma Benetton, ¿no es cierto?, se da en las zonas de las provincias de Neuquén y Chubut. Y por supuesto tiene que ver con una realidad histórica, política que hemos vivido en nuestro país a lo largo de estos últimos 200 años, desde que somos nación. Y uno de los hechos que es inevitable nombrar tiene que ver justamente con lo que fue la conquista del desierto, ¿no es cierto? Ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre lo que ha sido la conquista del desierto y los resultados espaciales, políticos, sociales y económicos que han derivado en varias extensiones de nuestro país. Un tema que vamos a escuchar dentro de un rato seguramente va a ser el de León Gieco y tiene que ver justamente con la Patagonia, ¿no es cierto? La Patagonia es un extenso territorio que bueno, justamente se fue apropiado por el Estado-Nación, por las autoridades nacionales de allá de fines del siglo XIX, y hasta hoy en día la realidad de la Patagonia sigue siendo una realidad muy desigual, ¿no es cierto? Donde un montón de privados, e incluso comunidades que inmigraron, como los galeses, por ejemplo, suelen entrar en conflicto con las tradicionales comunidades, fundamentalmente la mapuche, que fue la que logró resistir al avance español primero y después al avance criollo, frente a otros que terminaron siendo destruidos justamente por el avance tecnológico, más que nada, de la sociedad occidental argentina criolla. Pero bueno, si le parece, como para seguir un poco con este tema, vamos con
algo de música. Les vamos a estar compartiendo también algunos fragmentos del comunicado que ha emitido la comunidad mapuche ahí de Chubut y de la zona de la Patagonia, para irnos interiorizando un poco más en el tema y ir conociendo bien lo que ha pasado y cuál es la voz y lo que quieren decir la comunidad originaria de los compañeros mapuche. Vamos a escuchar un tema de Rally Barrio Nuevo.
Ahí va.
El tema se llama Oye Marcos. También vamos a estar hablando de Rally Barrio Nuevo, que tuvo algunos problemitas ahí con algunos señores que le molestó que hablara, parece.
Así y que sí, como siempre.
Vamos a escuchar entonces el tema Oye Marcos de Rally Barrio Nuevo. Suena así, En la Chimenea.
Caliente de un fogón, a la vera caliente de un fogón. Quiero, Marcos, que conozcas nuestras luchas, que también buscamos lo que buscas vos, que hay un mundo cierto que brota de nuevas manos, que esta lucha redime nuestro dolor, y que esta lucha redime nuestro dolor.
La Chimenea, el semanario radial de la multisectorial Defendamos Alberdi, en esta emisión número 133, a través de FM Libre y retransmitidos también a través de nuestras frecuencias amigas, como son la radio comunitaria La Quinta Pata y la radio alternativa Zumba La Turba.
Así es. Un
saludo grande para todos ellos y para todos los que nos escuchan a través de esas frecuencias. Recordamos que siguen vigentes los sorteos clásicos de todos los miércoles aquí en La Chimenea. Pueden comunicarse al 489-3929, el teléfono de la radio, el teléfono de FM Libre. Y si no, nos pueden escribir al número 351-5590-100. A través de mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, nos mandan su saludo, nos cuentan de dónde están escuchando y pueden participar por los sorteos de la pizza especial de los amigos del Barcito y del desayuno completo de los amigos de La Casona.
Además tenemos, por supuesto, nuestra página de Facebook, que es la chimenea.radio libre FM 92.5. Don Rodrigo Suárez me está diciendo que nos han llegado mensajes y me parece que van para mí.
Acá sí.
Suelen ser palos más que mimos los que yo recibo, pero bueno, ya sé cómo es mi vida por estos lados.
Un mensaje del compañero Uriel, dice: vamos los pibes, está escuchando La Chimenea desde temprano.
Vamos, Uriel.
Y acá hay un reclamo, parece, para usted, dice que pague lo que debe.
Upa. Sí, sé que le estoy debiendo ¿cómo es? Algo de cebado de Malta, ¿no, Uriel? Mira, vamos a hacer así, querido Uriel. Ah, mira, no me sé el apellido de Uriel. Don Uriel. Si quiere que le pague lo que le debo, si quiere que le pague la cerveza que le debo, se lo digo así, venga al programa que viene y saldamos cuentas.
¿No será muy temprano para arrancar?
Y cuando uno está de vacaciones no hay horarios, compañero.
Llega también un mensaje, y mandamos un saludo grande, siempre nos están escuchando, al Bali y la Leto, nos están escuchando desde temprano, y toda la familia Chirio, un abrazo grande para ellos.
Un gran abrazo, Bali, querido.
La compañera Leto dice: gracias por la compañía de siempre, muy bueno el programa. Y el Bali dice: un abrazo para José, que no se ponga celoso, dice.
La verdad que sí, compañero, me podrían escribir, yo sé que no tengo celular, soy un tipo pobre.
¿A dónde quiere
que
le escriban?
Al Facebook.
Estamos complicados con la comunicación acá con el compañero Aidar. ¿Pudo conseguir el reloj despertador?
Sí. Hoy, como sabe, no le pedí que me llame, así que quédese tranquilo.
Un gran avance, pues ya no estamos preocupando por usted.
Otro mensaje. Me voy a poner un gallo de riña a ver si me puede cantar los amaneceres, ¿no?
A ver si se despierta.
Aprovechemos y volvemos a saludar ahora sí a la querida operadora que está del otro lado, en este caso una mujer que está reemplazando a don Daniel Bucci, es nuestra querida compañera Betty, que nos ha operado en otras ocasiones. Pedimos disculpas, recién no nos acordamos del nombre, pero estábamos ahí, estábamos un poco dormidos, ¿no, Suárez?
Hable por usted.
Bien, otro mensajito de uno de los próceres de Alberdi que tenemos por acá. Estamos hablando de nuestro querido Damián Santa, integrante de la multisectorial Defendamos a Alberdi, historiador de profesión y también profesor docente de uno de los colegios de Alberdi, en este caso el Pío X. Dice: soy del barrio más popular de la Toma del Comechingón, soy Rebelión. Hola, José, antes de irme a dar vueltas por ahí, le recordamos a la audiencia que nuestro compañero está visitando tierras europeas para de vacaciones. Se ve que, bueno, los intelectuales son así, ¿viste? Se van a comer cultura de otros lados. Antes de irme a dar vueltas por ahí, mando un abrazo a La Chimenea. Barrios y lugares con historia hay muchos, pero que sigan luchando, y haciéndola hay muy pocos. ¡Viva Alberdi! Aguante el querido Damián Santo, un gran abrazo para el compañero que también tiene una prosa importante, ¿no?
Totalmente, siempre ahí, firme al pie del cañón. También un saludo para la compañera Agos, que nos está escuchando, compañera Agos, Lascano de la Murga, así que...
Aguante,
está acompañando de temprano. Vamos a seguir leyendo después otros mensajes que han llegado. Uh-huh. Ahora íbamos a compartir un texto, un fragmento del comunicado de la comunidad mapuche, que estábamos charlando recién.
Así, esto...
Si usted le parece...
Este texto es tomado justamente de las páginas. Esta página se llama Confederación Mapuche de Neuquén y dice lo siguiente: comunicación mapuche, terrorismo de Estado en la Patagonia. Con una violencia y un despliegue descomunal llegaron las fuerzas represivas de Gendarmería Nacional a la región mapuche en Puelmapu. La posibilidad de una represión salvaje fue en un fue anunciada por el diario Nacional Página 12 y sin embargo no le generó ningún conflicto al gobierno nacional, que puso toda la fuerza de represión al servicio de un desaforado gobernador Das Neves. Este gobernador pide sangre de todas las formas, como única forma de resolver un conflicto de poco más de un siglo que se inició justamente con un intento de arrasar todo con la fuerza de las armas y al que le opusimos una resistencia histórica. Estamos hablando casualmente de lo que fue el periodo de la conquista del desierto. Cuyamén hoy es el centro de esta militarización y represión. En defensa de la familia italiana Benetton, ataca el Estado al núcleo fundamental, que es la vida comunitaria, y no duda de golpear o balear, sea hombre, niños o mujeres. Nosotros condenamos todo tipo de represión, pero cuando la misma se ejerce sobre un pueblo con el objetivo de impedir su producción y reproducción, eso es genocidio. Todavía está fresca en la memoria de nuestros taquese, palabra mapuche que significa ancianos, las consecuencias del genocida Roca, y hoy Macri y Das Neves buscan replicar este mecanismo.
Luego de haber generado heridos de bala de goma y de plomo, y de dejar un tendal de heridos, quebrados y familias humilladas por la violencia, Gendarmería y la GEO descansan en el Bolsón. Allí, en ese lugar, se generó días atrás la mayor movilización de la provincia de Río Negro en la defensa del agua y contra la extranjerización de la tierra, ante el intento de Joe Levis, amigo de la pareja presidencial, de asegurarse un negocio inmobiliario. En este pueblo del Bolsón, el próximo objetivo de este tour de represión, la población que se movilizó de manera ejemplar, ya no duerme tranquila, porque sabe que está en la mira.
¿Quién seguirá después? El Lof Ancalao, que mantiene dignamente la defensa de su territorio recuperado de manos saqueadoras y lo querían condenar a la pobreza eterna. ¿Quién continúa luego en este verano de represión militar? El Lof Kingsikeu, que un inescrupuloso juez de Junín de los Andes, Andrés Luchino, le dictó una orden de desalojo para favorecer a una familia de origen austríaco a pocas horas de la Navidad cristiana.
Y ahora, ¿qué nación, las provincias petroleras, los gobernadores y el sindicato se han puesto de acuerdo para profundizar la explotación de Vaca Muerta, las comunidades mapuches que venimos denunciando la contaminación y el saqueo de los recursos naturales, seremos los próximos en la lista de la ruta de la represión?
La única lógica para que se haya generado el desplazamiento de 300 efectivos de gendarmería con toda la parafernalia represiva y de terror, que incluye tanques, camiones, escudos, armas, etc., es que esto recién empieza. Cuyamén es el ensayo para una represión que continuará, y por eso nos organizamos en nuestros territorios, para que a Macri y a los gobiernos provinciales que acepten la doctrina de la seguridad nacional, que ideó una funcionaria desquiciada por el ejercicio de la violencia como Patricia Bullrich, sepan que pagarán un precio político muy caro ante el objetivo de escarmentarnos a través de la violencia física.
Cuentan con un instrumento perverso, como la ley antiterrorista, para implementar los compromisos asumidos ante las corporaciones del petróleo, la minería o la soja. Pero al frente hay un pueblo digno que exige políticas de restitución territorial, producto de un acuerdo político que quizás hoy está esta campaña de represión no está dispuesto a conceder.
Es urgente lograr ese escenario político donde se asuma que estamos ante un conflicto histórico, político, cultural sin resolver, cuyas consecuencias más inmediatas son la pobreza y el reduccionismo territorial. Y eso debe encontrar no un escenario de guerra, sino interlocutores serios y responsables dispuesto a un acuerdo histórico. Neuquén, Puel Mapu, 11 de enero de 2017. Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, el semanario radial de la lucha barrial. Se nos están saltando los temas, estamos como en el río, ¿vio? Cuando uno va saltando las piedras y a veces le pifia una piedra hablando de algunas cosas que nos han pasado los otros días. Escuchamos recién justamente un texto, leíamos recién un texto, que es de la Confederación Mapuche de Neuquén, y bueno, varios elementos para analizar. Por supuesto, hay algunos elementos que tienen que ver con palabras y nombres que no estamos acostumbrados a escuchar, ¿no es cierto? Varios lugares que tienen que ver con territorios, con zonas, con puntos neurálgicos donde ocurren situaciones. Sí hay un nombre que nos llama la atención y lo conocemos bastante bien, que es el de Vaca Muerta, ¿no es cierto? Detrás de todo conflicto territorial, sea entre naciones, sea entre pequeños estados o entre un estado y una nación, o sea incluso entre un estado y un sector poblacional que busca otro tipo de organización diferente al estatal, siempre por detrás está la cuestión de los recursos naturales, ¿no es cierto? El propio texto se encarga de denunciar muchas cuestiones que tienen que ver con el avance de los agronegocios, la cuestión de la minería y, por supuesto, la cuestión de los hidrocarburos, ¿no es cierto? Toda la zona de la cordillera de los Andes y, fundamentalmente, lo que va desde la provincia de Mendoza para el sur, además de tener increíbles paisajes con un valor turístico impresionante, y que a lo largo de la historia nos hemos encargado de denunciar de este lado muchas cuestiones que tienen que ver con la privatización de ese espacio público, ¿no? Hay muchísimos lugares bellísimos y otros tantos lugares riquísimos en recursos naturales, en bienes naturales, que permanentemente van siendo privatizados, reprivatizados y extirpados de a quienes les pertenece, ¿no es cierto? Este conflicto que está ocurriendo hoy en día y en el que los compañeros mapuches denuncian en particular al actual gobierno nacional, también al gobierno provincial de Das Neves, gobernador de Chubut, que hoy está con el actual gobierno, pero en el gobierno nacional anterior estaba y era un rabioso gobernador kirchnerista, ¿no es cierto? Y por supuesto, por detrás de todo esto está ese instrumento perverso que justamente denuncian estos compañeros mapuches, que es la ley antiterrorista, una ley que justamente fue sancionada en el gobierno anterior. Entonces no se trata, más allá de los nombres, más allá de las simpatías o rechazos que uno pueda tener por un gobierno u otro, la realidad es que hay una política de Estado aquí, que viene repitiéndose hace 100 años, como bien dicen los compañeros mapuches, y tiene que ver con la apropiación y la usurpación de territorios de manos de empresas privadas y grupos privados. En este caso estamos hablando de la familia Benetton, un sector tradicional de la Patagonia que es dueño de gigantescos territorios. La verdad sería interesante tener algún tipo de información exacta, pero estamos hablando de millones de hectáreas, ¿no es cierto? La Patagonia es un territorio tan grande que a veces las cifras, no solo en cuanto a lo territorial, sino también en cuanto a lo económico, suelen ser muy diferentes y bastante siderales con respecto a la realidad que podemos encontrar, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Y otro punto, a ver qué opina don Suárez, varios de las cuestiones que hemos leído, cualquier semejanza con la realidad provincial no es casualidad, es causalidad, ¿no es cierto?
Todo tiene que ver con todo, ¿no?
¿Qué le parece? Estamos hablando de hectáreas de bosques, de hectáreas de montañas, de hectáreas de pastizales, ¿no? Y que no le resulte raro que el incendio que ocurrió en La Pampa hace poco no esté conectado con todas estas cuestiones, ¿no? A lo largo de las décadas, los territorios que pertenecen a nuestra nación y que por lo tanto pertenecen a toda la comunidad que integra esa nación, e incluso a los pueblos originarios, que la mayoría de estos pueblos originarios respetan la entidad nacional, pero por detrás de eso siempre hay saqueos, ¿no? Y en este caso los emprendimientos privados, llámese la familia Benetton, llámese los complejos sojeros y de los agronegocios que gobiernan nuestra economía, así como las empresas transnacionales de la mega minería, lo primero que exigen cuando quieren entrar sobre nuestro territorio a explotar y a usurpar territorios es justamente eso: liberar las zonas y apropiárselas. Hoy en día, a lo largo de nuestra cordillera nacional, el límite, el punto limítrofe entre Argentina y Chile, deja de ser parte de la soberanía nacional argentino-chilena y se convierten en pequeños reductos que son prácticamente países aparte. La Barrick Gold y otras empresas transnacionales, tanto en San Juan, en Catamarca, y también han querido entrar en Mendoza y en Chubut, pero no han podido, se apropian de esos territorios y cualquier ciudadano argentino o chileno tiene el acceso negado, vedado y prohibido a esos lugares, ¿no? Entonces, estamos hablando de una neocolonización o recolonización de lo que justamente son estas tierras que vienen siendo saqueadas y usurpadas hace más de 5 siglos.
Como lo decía en el texto del comienzo del programa, 5 siglos igual, lo decía León Gieco también, uh-huh. Las estrategias son, la idea es la misma, cambian por ahí las estrategias, desde la conquista del desierto hasta ahora, todo lo que viene pasando con la comunidad mapuche, lo que viene pasando en nuestra provincia, así que, como decimos, todo tiene que ver con todo y se trata de lo mismo.
Así es, y también es interesante mencionar, como para no tapar el árbol con el bosque, hace unos años, antes de esta nueva situación un poco más represiva, un poco más neoliberal para algunos, para otros mucho más pronunciada la situación y la diferencia, pero hace un par de años el conflicto también fue con otro pueblo originario, en este caso los COM, ¿no es cierto? Y en otro punto del territorio nacional argentino que tiene que ver con la zona del nordeste argentino, en la zona fundamentalmente del Chaco, de Formosa, lo que era considerado en otros tiempos el impenetrable, ¿no es cierto? Sobre esos territorios también hubo una conquista del desierto, en este caso una conquista del monte, no fue en la década de 1880 del siglo XIX, sino más sobre las primeras décadas del siglo XX, del 1900, 1910, 1920, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de un permanente saqueo, de un permanente avasallamiento de derechos humanos, sociales y territoriales de seres humanos que viven a lo largo de generaciones uno detrás de otro pueblo, ¿no es cierto? ¿Tenemos una comunicación por ahí?
Sí, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. ¿No? Peti habla, ¿cómo les va?
Hola, Peti.
¿Qué tal? Bueno, perdón, quería hacer un aporte a lo que están diciendo, muy interesante, ¿no? El análisis que ustedes están desarrollando y en realidad sumamos a Benetton, y acá es donde quiero yo aportar, ¿no? Que no es solamente, digamos, los extranjeros, los de afuera, sino los mismos nuestros, ¿no? Como caso Tinelli, caso Susana Jiménez, bueno, lo tenemos también al Solzenegger, gente que ha estado comprando tierras de los mapuches, pero bueno, creo que todo se resume en que nada se puede vender, nada se puede entregar sin la complicidad de los gobiernos de turno. Entonces creo que hay que remarcar de que todo esto es una matufia permanente de todos, pero todos quedan, no quedan libre de esto ninguno de los gobiernos argentinos, ¿no? Entonces creo que tenemos que también empezar por ese lado, ¿no? Por este tema de que nuestros gobernantes son lamentablemente
cómplices y
tristemente,
saqueo, ¿no?
Tristemente, ¿no? Vendedores de lo que no le corresponde, de lo que no es de ellos, ¿no? Ladrones, digamos, porque es una manera, ¿no? Es una manera de designar a aquel que vende algo que no es de él. Así que, bueno, creo que después la otra palabrita, yo creo que toda la vida en la historia que nos han enseñado en las escuelas ha sido una mal llamada conquista del desierto, porque eso no estaba desierto, eso ha estado siempre habitado por nuestros hermanos mapuches, araucanos, o sea que se ha querido producir el desierto, así con es. La muerte, la matanza, el saqueo, la violación, con todo eso se produjo, digamos, esa conquista, ese desierto que ellos querían. Y como siempre decimos, ¿no? lamentablemente los nuestros siempre bajándose el pantaloncito, diríamos, ¿no? Ante las multinacionales.
Obscena escena, ¿no es cierto? Eso de bajarse el pantalón.
Ante obscena escena. Poderoso, ¿no? Porque, a ver, cuando se produjo esa mal llamada conquista del desierto, en realidad Mitre, Roca, bueno, también Mitre no hay que
Mitre con la guerra del Paraguay también metió.
Exacto. Roca, bueno, recibió órdenes de Londres, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo, chicos, y con esto termino, creo que todas estas cosas nosotros las tenemos que revertir desde la escuela. Así. Tenemos que enseñarles a los jóvenes, a los chicos, la verdad, esa verdad que no hemos escrito, porque hemos perdido, como dice Lito Nevia, ¿no? Uh-huh. La historia la escriben los que ganan. Pero así creo es. Que es hora ya de que los docentes nos animemos, hay muchos que ya lo están haciendo por suerte, uh-huh, que nos animemos a contar esa otra historia, ¿no? Así que, bueno, simplemente eso, les agradezco este tema tan importante que ustedes están haciendo conocer a la gente, ¿no? Porque por ahí vieron de que los medios en absoluto no dicen nada de nada, ¿no?
Es asombroso. Bueno, primero, muchísimas gracias, Peti, por el llamado. Favor. Siempre tus aportes son muy valorados y vale la corrección y la aclaración. Veníamos hablando de la conquista del desierto a secas y hay que adjetivar ese término histórico. La mal llamada conquista del desierto.
La mal llamada, así es, porque eso estaba pero totalmente poblado, ¿no?
Un verdadero genocidio.
Un genocidio. Realmente creo que hay que llamarlo así, hay que comenzar a dar a conocer todos estos avasallamientos que se han dado a lo largo de la historia y que se siguen dando, ¿no? Y vuelvo a repetir, y yo lo digo con mucho dolor, ¿no? Lo digo con mucho dolor de que ningún gobierno argentino jamás hizo y ni le interesaron ni le interesan los pueblos originarios. Y cuando digo con mucho dolor me refiero, por ejemplo, a Juan Domingo Perón, ¿no? Que Perón, sabemos, un hombre mapuche, su abuela mapuche, uh-huh, su abuelo tehuelche, y sin embargo se hizo la vista gorda, y bueno, a nosotros, ¿no es cierto?, cuando vinimos del Malón de la Paz, de allá del norte argentino, nos subió en un trencito, nos palmeó la espalda, nos hizo una sonrisita y nos mandó con una mano atrás y la otra adelante, ¿no?
La cruda realidad que viven nuestros pueblos originarios a lo largo de América Latina, en algunos países un poco menos, por suerte, como podría ser tal vez Bolivia, pero ser considerados ciudadanos de segunda, ¿no es cierto?
Sí, así
algo es. Tan construido durante la sociedad de castas de la colonia y tan llevado a sangre y fuego con en el periodo ya nacional y criollo. Pero una cosita, Peti, y por eso te corto para que no te vayas sin mencionar algo, porque vos siempre te encargas de denunciar a nuestros colegas, por ejemplo, de una radio de Cadena 3, más que nada desde lo ideológico, no necesariamente, y también desde lo comunicacional, porque vamos a estar tocando dentro de un rato otro tema que tiene que ver justamente con esta idea de la, ¿cómo se debería decirlo?, de la profesionalidad que debe haber por detrás de un comunicador, uh-huh, y que muchas veces los grandes medios oficiales, como cualquier medio, nosotros como medio comunitario nos tenemos que hacer cargo de nuestra ideología y lo decimos.
Claro.
Uno termina priorizando siempre una información sobre otra. Y lo que no dice también es informar o desinformar. En este caso tiene que ver con algunas denuncias y encontronazos que se ha dado, por ejemplo, entre Doña Jovita, que era parte del staff en algún momento de la programación de sí, Cadena 3 cuando promocionaba su sí, show humorístico, uh-huh, ¿no es cierto? Y en ese caso me parece muy valiente lo que ha ocurrido con José Luis Serrano, el actor que hace de Doña Jovita, y la situación que ha tenido con un colega nuestro, el famoso Andrés Carpio, que lo estuvimos difundiendo por aquí, ¿no es cierto?
Espantoso, ¿no? Y bueno, por suerte, yo siempre digo, hay artistas que no solamente empuñan una guitarra, sino que también dicen lo que tantos argentinos sentimos y queremos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, se ha sumado Piñón Fijo, cuando uno, por ahí, ayer escuchaba una señora que decía, ay, pero ¿por qué no se queda alegrando a los chicos? ¿Para qué se mete en política este hombre? Bueno, lamentablemente eso también es una de las cuestiones que a nuestra generación, a mi generación, nos han enseñado, ¿no? El no te metas, el no te metas, que los curas son nada más que para celebrar misa, que no se deben meter en política, ¿no? Que los artistas son para cantar y los payasos para alegrar. O sea que todo esto creo que también, ¿no?, tiene la consecuencia de una deformación que nos han hecho generación tras generación, ¿no? Pero por suerte, y lo digo con mucha alegría, gente, por suerte existen personas como ustedes, que se animan a decir las cosas, que se animan a denunciar. Está bien, es una radio chiquita la nuestra, pero es radio que la escucha mucha gente también, y esa gente de mi generación que dice que para qué nos metemos, ¿no? Por eso es lo bueno. El desafío es interesante, importante, y creo que hay que hablar, hay que decirlo. Un abrazo grandote y bueno, los felicito. Los felicito por la temática y por todos los temas que ustedes desarrollan en La Chimenea. Un beso grande.
Muchísimas gracias, Peti. Y la verdad, nosotros te tenemos que agradecer la posibilidad de tener este espacio. Peti Sarabia, ¿en un rato estás viniendo o no?
Y no creo. Tengo que ir hasta la municipalidad que me acaban de llamar de allá para tirarme las orejas, debe ser.
Ay, no.
Así que, pero a lo mejor llegué un poquito más tarde, sí.
Claro. Bueno, muchísimas gracias por llamar, Peti.
No, gracias a ustedes. Un beso. Chao.
Adiós. Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no puedes comprar mi vida, mi tierra no se vende, dice un temazón de los queridos Calle 13. Y justamente la Peti decía algo y se me vino al toque ese recitado de esta canción de Calle 13 Latinoamérica, y es así, ¿no es cierto? Los pueblos originarios y muchos sectores ciudadanos, también criollos y blancos, nosotros no somos indios necesariamente, don Rodrigo, nos toca ser criollos en este mundo y en esta sociedad, sin embargo, tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca, y lo que nos toca hoy es justamente ponernos del lado de este pueblo mapuche, difundir el padecimiento y la represión que están sufriendo y difundir fundamentalmente su convicción y su capacidad de lucha y de defensa de un territorio, que es lo que nosotros a nivel barrial también hacemos aquí, ¿no es cierto? En Defendamos Alberdi y por supuesto en nuestra querida Murguita Barrial, que también como artistas tratamos de, a través del arte, construir lucha y dignidad, ¿no es cierto?
Exactamente. Volvemos a agradecer a la gran Peti Sarabia, la gigante Peti Sarabia, grande, por su aporte. La verdad, muy contento de que se comunique siempre con nosotros y haga este tipo de aportes. La verdad que son enriquecedores.
Así es.
¿Le parece si vamos a escuchar algo de música? Un muy buen tema, aquí programado por el compañero Aidar.
Un tema que ya lo hemos escuchado y que explica algunas de estas cuestiones, ¿no?
Muy importante prestarle mucha atención a la letra de este tema, la historia de cuento, lo que dice esta canción. Se llama La Maldición de Malinche, interpretada por Amparo Ochoa. Comienza a sonar así en La Chimenea.
Los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en este error entregamos tristeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
A los señores que me invitan a callar. Unquillo, Córdoba, 14 de enero del 2017.
A ustedes, señores, que me piden que no hable de cosas que no sé, de cosas que según su criterio estoy desautorizado a opinar, pues deben saber ustedes que hablo de ese monte que tantas veces recorrí, de la mano de mi madre, una mujer nacida y criada bajo los algarrobos blancos y negros, quebrachos, tintitacos, tuscas e innumerables plantas de nuestra tierra, ese monte que canta por mi garganta y hace música a través de mis manos.
Claro, seguramente para ustedes esto no significa absolutamente nada, pero para mí y para tantos paisanos significa la vida misma. Ustedes me invitan a callar y yo no acepto su ofensiva invitación. ¿Saben por qué? Porque mis canciones y las de mis compañeros vienen de allí, de ese lugar que ustedes detestan porque les impide seguir engordando sus cuentas bancarias en nombre de un supuesto progreso. Ese lugar, el bosque nativo, el que siempre nos dice la verdad.
Ustedes ofenden mi historia y a mi gente al decir que busco el aplauso fácil. Eso es algo, señores, que ni yo ni ustedes podremos juzgar. Solo el tiempo lo hará. Sí me veo en el deber de transmitirles humildemente que si buscar el aplauso fácil sería la falta de respeto mayor que podría hacerle a mi tierra y a mi pueblo. La tierra canta, llora, recuerda, camina, se manifiesta y nosotros la honramos como nuestra madre total, mientras que ustedes la castigan con sus topadoras y sus venenosos y sus venenos milagrosos.
Son, según se ve, miradas opuestas del mundo y de la vida. Ustedes me acusan de generar confusión en la opinión pública y de llevar la discusión al ámbito de las ideologías extremas. Dicen que eso es lo que se pretende superar. Desde hace mucho tiempo que otros señores como ustedes vienen vaticinando el fin de las ideologías. Quiero decirles que los desmontes irracionales que vienen sufriendo nuestra tierra no son otra cosa que el resultado de una ideología extrema, la de ustedes.
La verdad es que lo que sorprende y preocupa es la escasa valoración que ustedes tienen por la opinión de muchos científicos serios y honestos, y por el monte y por el campesinado. ¿Ustedes me piden argumentos científicos para sostener mi postura? Hay cientos de ellos, uno más contundente y fehaciente que otro. Hay tantos que no cabrían en esta pequeña carta. Les cuento, por si no están al tanto, que muchos de estos argumentos fueron aportados por prestigiosas instituciones a las autoridades legislativas. En algún cajón deben estar.
Y tengo de los otros, de los que veo todos los días, los de la gente destrozada en lo más profundo de sus sueños, los de los pueblos inundados de preguntas y sin una sola respuesta, los de las manos lastimadas por las esquirlas de un sistema voraz y sangriento, los de tantos campesinos despojados de sus noches puras y de su medicina ancestral. En fin, los de una Córdoba devastada en su naturaleza como pocos lugares en el mundo.
El monte nos enseña. Todos los días alguna lección nos da. Nos purifica el alma y el camino. Es por eso, señores, que para arrasar con el monte que nos queda, digo, tendrán que mirar a sus hijos a la cara y luego pasar sobre nosotros.
De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado, la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Cuando el tren se va, en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Mi voz besa y yo, cuando repartieron, el duende no se acuerda, dicen que nunca lo vieron. De aquí que ya no tiene remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. El salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Soy el que quedó en medio.
Estamos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, y hemos trasladado nuestra emisión de luchas barriales a luchas, qué decir, territoriales, provinciales, culturales, artísticas. Y la verdad, yo me siento en un lugar rarísimo, don Rodrigo Suárez. La verdad que durante tantos años escuchando artistas, y finalmente estos artistas que uno tanto quiere, por fin se ponen al hombro la lucha de tantos pueblos y de tantas décadas, ¿no es cierto? Estamos hablando de, en este caso, nuestro querido Rally Barrio Nuevo, con sus hermosos temas y, en este caso, con su gran prosa volcada a un enfrentamiento directo, con las palabras, en este caso, con lo que es la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, CARTES. CARTES es una entidad que nuclea asociaciones rurales ubicadas en las provincias de Córdoba, San Luis, La Rioja y Catamarca. A nivel nacional, la institución está representada por Confederaciones Rurales Argentinas. Esta es la CRA o la CRA. Y me parece que es interesante entrar de lleno a esta discusión sin guardarse nada. Acá no se trata, en nuestro caso, en nuestra posición, de ponerse en la posición hippie, entre comillas, o ambientalista, entre comillas, con la que nos pretenden defenestrar nuestros enemigos ideológicos y políticos, porque no se trata justamente de decir no queremos que se produzca nada, queremos vivir del monte. O sea, no es un relato poético que queremos dar. Estamos hablando de que si no cuidamos el ecosistema en el que vivimos, si no cuidamos la naturaleza a la que pertenecemos, la naturaleza nos va a pasar factura y no nos va a decir, oiga, mijo, deje de hacer esto. No, directamente te lleva por delante.
Como porque ya lo está haciendo.
Como ya lo está haciendo. La realidad, y me sorprendió que saliera en un noticiero tan masivo y oficial como el noticiero de Canal 12, donde por fin ponen la voz de un científico del INTA diciendo que el problema de las inundaciones en Santa Fe, en Buenos Aires, en Córdoba, unos deslaves o aludes que ha habido incluso en Jujuy, historias que también tienen muchos años, la inundación que ocurrió en Tartagal hace tantos años, lo que ocurrió en La Plata hace 2 años, que fue una inundación en la etapa del gobierno anterior, donde ni siquiera dieron las cifras reales de muertos y se habla de más de 50. Todo eso es una realidad que tiene que ver con un modelo insostenible. Insostenible en términos humanos, en términos ambientales y en términos económicos. Esa insostenibilidad del sistema hace que la naturaleza, a la cual la llevamos por delante, después ella se vengue, y no por una cuestión moral o ética, o porque la naturaleza es una entidad que... No, sino porque estamos llevándonos por delante el conocimiento que se supone que tenemos. El conocimiento científico del cual damos gala, y dan gala estas organizaciones rurales o empresariales o mineras, es increíble cómo destruyen la cientificidad de las cosas con tal de avanzar con sus negocios, ¿no es cierto?
Para contextualizar un poquito, estábamos leyendo hace unos minutos esta carta que escribió Rally Barrio Nuevo en respuesta a otra carta que le habían enviado justamente desde esta asociación, desde Cartes, sobre algunos dichos, algunas declaraciones que había hecho Rally Barrio Nuevo en uno de sus recitales, ¿no?
Así es, tenemos la carta de Cartes, me parece que corresponde y es parte de la obligación nuestra de informar y leer, ¿no es cierto? Es muy larga, la verdad que nobleza obliga, no la hemos leído detenidamente, así que trataremos de ir leyéndola y de última de ir desgranando la información que tiene por dentro. Esta carta es de Cartes y va en contra del músico, ¿no es cierto?, de Rally de Barrio Nuevo. Dice la carta: sorprende y preocupa la escasa valoración y respeto con que algunos artistas consideran a estudios técnicos de marcado rigor científico cuando muestran atracción por el aplauso fácil que un público condescendiente que no tiene por qué estar debidamente informado sobre cuestiones que competen al ámbito académico antes que al festivalero. Bueno, es una falta de respeto y una prepotencia muy grande lo que está escribiendo Cartes. Primero que nada, ese rigor científico del cual se hace cargo Cartes, también lo explica Rally Barrio Nuevo muy bien en su carta. Hay montones de análisis científicos que no están hechos desde el interés empresarial por avanzar sobre negocios, sino que están hechos en pos de la defensa de esa naturaleza que queremos proteger. Y de vuelta, no se trata de proteger la naturaleza, el ambiente o el ecosistema por una cuestión romántica, sino que se trata de una convicción política que está cimentada sobre conocimientos técnicos y científicos. Cuando uno interviene un ambiente natural, supongamos un bosque, cuando uno de 100 hectáreas de bosque destruye 50, no está destruyendo solo los árboles, que ya de por sí nos proveen una defensa del terreno, porque los árboles son esponjas, son una capa que amortigua la violencia de la lluvia e impide que golpee con el suelo y que ese suelo se erosione, sino que también se está destruyendo por detrás de ese bosque destruido la vida de un montón de animales, y que no es que es la vida de animalitos que nos gustan, no, son animales que cumplen lo que se conoce en biología como servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos? Son los servicios gratuitos que la naturaleza nos provee por el simple hecho de nosotros pertenecer a esa naturaleza. Un servicio ecosistémico básico es el agua. El agua, más allá de que hoy tengamos empresas potabilizadoras de agua, el agua se potabiliza y se limpia sola, sin necesidad de que nosotros lo hagamos. Por supuesto, para eso tiene que haber un tiempo y tiene que estar las condiciones naturales para eso. Otro servicio ecosistémico básico sin el cual no podríamos vivir es el aire. El aire puro y limpio necesita de todos estos ecosistemas fluyendo y funcionando establemente. Cuando uno empieza a destruir pedazos de naturaleza, volar una montaña, arrasar un bosque, impermeabilizar la tierra cultivándola hasta reventar los nutrientes, eso es una forma de destruir la naturaleza y por tanto de llevar el colapso a estos servicios ecosistémicos. ¿Bien? Eso es un poco la idea. ¿Queda algo para rescatar de esa carta?
Termina básicamente minimizando la opinión de estos. Menciona a Rally Barrio Nuevo y también a José Luis Serrano, Doña Jovita, diciendo que no tienen sustentos científicos y que solamente, como eso, decía al principio, buscan el aplauso fácil. Es básicamente eso. Dice, por ejemplo, el artista José Luis Serrano, en la piel de su entrañable personaje Doña Jovita, y el cantante y compositor Raúl Eduardo Rally Barrio Nuevo, ambos representantes del mundo cultural vernáculo y de indiscutible talento artístico, que tiran por tierra el trabajo serio antes comentado. El que invito a conocer en profundidad antes de continuar con declaraciones y enunciados de juicios de valor que generan confusión en la opinión pública y llevan el foco de la discusión al ámbito de las ideologías extremas. Es el
que se pretende superar, ¿no es cierto? Bueno, sí. Recordemos, esta carta la escribe el titular de Cartes, vamos a dar el nombre, justamente para plantear la discusión, ¿no es cierto? Estamos hablando del ingeniero agrónomo Gabriel de Raedemaeker, presidente de Cartes, ¿no? Cartes, recordamos, es la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona. Bueno, se nos fue el programa, nos lo pasamos hablando y vociferando, pero bueno, creemos que ameritaba este tema, porque la vida de las ciudades depende íntima e inevitablemente de lo que ocurre en nuestros entornos naturales y en nuestros entornos rurales. Nos queda mucha información, la vamos a seguir compartiendo el programa que viene, y algo con lo que yo querría cerrar, don Rodrigo Suárez, y el resto de lo que queda el programa, hable usted, porque ya me quedé sin aire, tiene que ver con esta forma de las discusiones. Tenemos que dar estas discusiones más de frente. A mí me encantaría estar en un foro donde pudiera estar con este ingeniero agrónomo, el titular de Cartes, y con los propios José Luis Serrano y Rally Barrio Nuevo, dando argumentos, exponiendo con cuestiones que tienen que ver. Es importante contraponer esos estudios científicos de estas sociedades y organizaciones rurales con los estudios científicos de otros científicos que están en contra de estos emprendimientos y en contra de estas prácticas que nosotros de este lado las consideramos avasalladoras, antinaturales, en el sentido no ético que habla, por ejemplo, la Iglesia sobre la antinaturalidad del sexo, sino que estamos hablando de la antinaturaleza cuando nos llevamos por delante algo que es lo que nos da la vida. Sin la naturaleza, los seres humanos no podemos vivir. Es así de sencillo. Y cuando la llevamos por delante, nos pasa factura. Don Rodrigo Suárez.
Se nos fue el programa prácticamente. Mal. Un tema para charlarlo y debatirlo y discutirlo por largo rato, extendido. Pero lamentablemente vamos a tener que seguir en otra de las emisiones. Volvemos a agradecer a la Peti, que estuvo comunicando anteriormente. Nos destaca humildemente nuestro apoyo ahí para Rally Barrio Nuevo y para José Luis Serrano.
Que se han puesto como referentes de la lucha, ¿no? Y más allá de que quieran robar aplausos o de esto ellos saquen un rédito artístico, en buena hora. Ojalá mucha más gente escuche Rally Barrio Nuevo y mucha más gente vaya a ver a Doña Jovita a divertirse con su humor sano y bueno, muy enriquecedor. Pero lo real es que estos compañeros de lucha, estos artistas, se han puesto al hombro y están utilizando su gran voz, que es una voz que llega a muchos sectores, para justamente involucrarse en una lucha, que es lo que corresponde. Tenemos también por ahí el saludo del querido Piñón Fijo, que muchas veces ha sido defenestrado por otras cuestiones, y en este caso salió a defender la figura de Doña Jovita y José Luis Serrano, seguramente lo pasaremos en un programa futuro. ¿Qué le pasa? Lo noto inquieto, don Suárez.
Se nos fue el programa y quedaron por ahí algunos temas para hablar, pero bueno, recordamos rápidamente otro tema. Como anunciamos al principio del programa, ya se comenzó la cuenta regresiva para los carnavales populares de Barrio Valverde, que desde hace 7 años viene organizando de forma independiente y autogestiva la murguita del barrio, los descontrolados de Valverde. Es un carnaval que se hace a pulmón, sin ayuda económica de ninguna institución, ni del Estado, ni de nadie, solamente con la colaboración de los vecinos y amigos que siempre aportan su granito de arena. Por eso se están vendiendo unos bonos contribución para un sorteo que se va a realizar el mismo día del corso. Desde ya lo pueden adquirir, ya pueden estar colaborando. Se comunica con cualquier descontrolado, salen solamente 20 pesos, tienen dos números, dos chances para poder ganar y hay muchos premios, así que pueden comunicarse con cualquiera de ellos ahí para los que quieran aportar humildemente a que se pueda seguir realizando este corso de forma independiente y autogestiva, ¿no?
Así es, recordamos entonces, se vienen los carnavales populares de Barrio Valverde este año 2017, serán el lunes 27 y martes 28 de febrero, feriados nacionales de carnaval, desde las 17 horas, por supuesto en nuestra queridísima Plaza Jerónimo del Barco, y leemos un poco lo que se ha escrito. ¿Este ha sido usted, Mariela? Apostamos una vez más a seguir apropiándonos de las calles para festejar el carnaval y seguir luchando. Elegimos una vez más hacerlo de forma independiente y autogestiva, por eso necesitamos contar con el apoyo de los vecinos, vecinas y amigos para solventar todos los gastos. Por tal motivo ya están a la venta los bonos contribución a solo 20 pesos, como decía don Rodrigo, con muchos premios y sorpresas. Ya vamos a estar diciendo los premios, son 4 premios, por supuesto bien, premios también bien populares.
Totalmente, así que los que puedan colaborar se contactan, se comunican con alguno de los descontrolados o a través de la página de Facebook de los descontrolados, que es justamente los descontrolados de Alberdi, descontrolados de Alberdi, ahí los encuentran y pueden contactarse para colaborar. Se nos fue el programa.
¿Hubo más llamados?
Varios mensajes, que se nos fue el tiempo.
Quedan 2 minutitos.
Tenemos 2 minutitos. Mensaje, saludo del compañero Jorge Buenaventura, más conocido como el Mono ahí de
Monito.
Villa Allende, que nos está escuchando desde el trabajo. Manda saludos.
Pase ese por Alberdi, Mono, y tomemos
está
no,
perdido,
un refrigerio.
¿No? Hace mucho que no da vuelta por estos lados, ¿no? Así que lo esperamos. Otro ahí del compañero, el Príncipe de Alberdi, que lo han bautizado así por ahí algunos. El compañero Santi Martínez también
Santi
estaba.
Santi Sarigüeya Martínez, ¿qué hace despierto?
Nos estaba escuchando desde temprano, nos manda saludos y participa ahí por el sorteo de la pizza.
¿Por qué no viene a tocarse la trompeta, don Santiago? Cállase, lo paso a buscar en la moto ahí por la León Pinelo y lo traemos acá a la mañanita.
Otro saludo ahí de la compañera Lucía Aichino, también nos manda un saludo grande. Siempre nos está escuchando, siempre firma al pie del cañón también la compañera a la que la esperamos por acá, que nos visite también por los estudios, ¿no?
Querida Lu, venite, no hace falta invitación. Y otra Lu, en este caso Ludmila, ¿no? Un saludito.
Saludo grande, hoy está cumpliendo años, otro año más de vida, con nuestra compañera Ludmila O'Sullivan, compañera murguera, historia de compañera murguera de la línea casi fundadora de la murga, casi desde los principios, así
hay,
que
hay que invitarle el sábado.
Está más que invitada, así que un abrazo y saludo grande para ella y que los cumpla muy feliz, ¿no?
24 añitos acercándose al cuarto de siglo, compañero Sullivan.
Otro saludo también para el compañero Raúl Mazzoni, que nos está escuchando. Dice, abrazos a todos ahí.
Grande, Raulito.
Dice que estuvo en el Colegio Carbó viendo las obras. Están haciendo un trabajo interesante sobre la fachada. Espero sea el comienzo y que sigan con la Plaza Colón.
Bueno, estábamos rechazando las refacciones que se estaban haciendo sobre el carbón porque estaban aplicando una pintura sobre una piedra que es muy particular, ¿no? Así que, bueno, estamos teniendo información encontrada. Al arquitecto del Defendamos parece que le gusta las refacciones. Ya vamos a estar retomando ese tema.
Ya lo vamos a invitar a alguno de los próximos programas.
Está de vacaciones por sus tierras natales allá en el sur.
Se nos fue el programa, ahora sí, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, a todos los que nos estuvieron saludando y mandando mensajes. Muchísimas gracias a aquella compañera.
Betty, querida.
Betty, ahí que está haciendo el reemplazo al señor Marcelo Daniel Bucci, una maestra ahí en los controles y puesta al aire de FM Libre.
Violinista que tendríamos, violinista, ¿no? Que tendríamos que invitar al programa, ¿no?
Está más que invitada, así que... recordamos nuestras retransmisiones los días jueves a través de Radio Comunitaria La Quinta Pata a partir de las 17:30 horas y los días viernes a través de zumbalaturba.com.ar a partir de las 18 horas.
Una última información que se nos pasaba, hay un festival en San Antonio, esto es San Antonio de Redondo, acá cerquita de la ciudad de Córdoba, al lado de Carlos Paz, ¿no es cierto? San Antonio realizará un festival en defensa del bosque nativo. Organizaciones proteccionistas del medio ambiente invitan a la comunidad a participar del festival en defensa del bosque nativo y el paisaje de San Antonio, que tendrá lugar en dicha localidad este miércoles, hoy, a las 18 horas, en la costanera del río. Habrá música en vivo y charlas informativas sobre la audiencia pública para tratar el emprendimiento inmobiliario El Gran Dorado. Estamos con ellos, por supuesto, defendiendo el monte y la vida en contra de emprendimientos inmobiliarios en los que por detrás solo hay dinero y codicia.
Se nos fue el programa, ahora sí. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos en la próxima emisión. Recordamos que pueden escuchar los programas ahí subidos, todos los programas.
Un saludo, Don Charra, no lo mencionamos. Don Charra está de vacaciones, el querido verdulero e historiador Don Charra, por Cosquín, así que le mandamos un gran abrazo. Por supuesto, se extrañó su voz y sus comentarios.
Saludo y un abrazo grande para él. Se nos fue el programa, nos encontramos en la próxima emisión. Sin antes decir los ganadores de este día, la pizza del Barcito y del desayuno de la Casona. Se gana el desayuno de la Casona el compañero Raúl y la pizza de El Barcito se lo gana la compañera Agos. Así que están los ganadores, ya nos vamos a comunicar con ellos y ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos en la próxima emisión.
Hasta el próximo miércoles.
Somos descendientes de tantas generaciones.